palabras delineadas. Caí con solo una mirada.
La UNE.
Tu juguete favorito.
Miro hacia atrás.
@laune_ok.
Nos vemos en Instagram.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es...
Esto es...
Esto es...
La Cúpula.
El despegue de tu día.
Aquí estamos,
te lo
amigos.
Comas. Te están diciendo que no te lo comas.
A mí me encanta comérmelo, pero igual en este volumen estoy bien, ¿o no?
Bien. Pasa que sí, estás bien.
No, claro, tengo que evitar tengo que evitar excitarme, es cierto.
Se escucha
lo que
mal cuando es el aire.
Voy a tratar de no dejarme llevar por la pasión. Bueno, aquí estamos, señores. Ya pasaron algunos minutos de las...
10 minutos.
De las 11 de la mañana.
Sí.
Ah, qué bien que estábamos. Bueno, y ya la vamos a presentar a ella, que no la pueden ver, pero sí la van a oír
y
ahora.
Y la van a reconocer.
Claro, que es nuestra queridísima Florencia Marcela Jaminabasto. ¿Cómo anda, Flor?
Hola, ¿cómo andan? Muy buenos días para ambos.
Bueno, linda propuesta esta, ¿no?
Diferente,
¿no? ¿Qué pensás de esto, de mirarnos las caritas?
Me gusta que es algo muy personal. Pero me gusta que estoy más atenta a mi voz que a mi imagen, porque en el stream estoy muy pendiente de cómo estoy saliendo y acá estoy más pendiente de cómo me estoy escuchando.
Bueno, ¿y te gusta tu voz?
No me gusta mi voz, pero me amigué en el transcurso de los 30 años que convivo con ella. Ya la
claro.
No me
la
quedó
adoptaste,
otra
claro,
que,
claro.
Que aceptarla.
Que aceptarla.
Bueno, Flor, tenemos de todo, ¿no? Hay data.
Yo hoy, bueno, es una nueva columna de espectáculos, pero esta vez, vieron que las últimas veces vengo trayendo actualizaciones del WandaGate.
Sí, que está complicadísimo.
Sí, y ustedes me vienen diciendo que qué pasa con esas niñas, sí. Qué pasa con...
Cuiden a las criaturas,
qué pasa con esa familia, qué pasa con esos videos que circulan en las redes, cómo impacta toda esta situación en las niñeces.
Sí, sobre todo porque es preocupante, o sea... Los últimos encuentros entre Wanda y Mauro fueron rozando la violencia explícita.
Sí, fueron
no, con las niñas ahí, todo grabado, todo circulando por redes también, ¿no? Un combo bastante preocupante.
Fue directamente violento. Entonces claro. Yo dije, bueno, sí, podemos abordar este tema, pero mejor si lo abordamos con una especialista.
Y sí, porque si no vamos a hablar al pedo.
Y sí, así que para eso la tenemos a ella, ya la vamos a presentar. Estoy hablando de Melina González Paulos. Ella es licenciada en estimulación temprana, especialista en vínculo materno-infantil y facilitadora del método de paternidad y maternidad efectiva.
Mirá.
Así que la saludamos, Melina, Laucha Barto y Flor te saludan. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están? Un gusto.
El gusto es nuestro, Melina. Bueno, nos estabas escuchando recién cuando te presentábamos que estábamos un tanto preocupados acá en el estudio cuando traíamos las actualizaciones del escándalo de Wanda Nara con Mauro Icardi y cómo afectaba en esas niñeces. Es algo que vos pudiste evaluar, ¿no? Contanos un poco para introducirnos en el tema, cómo afecta a las niñeces esta situación.
Sí, por supuesto que afecta directamente, cuando hay violencia afecta directamente, y sea explícita o implícita la violencia. Los niños la reciben igual, de igual modo. Afecta en cuanto a su estado de ánimo, en cuanto a su desarrollo, en cuanto a sus vínculos futuros, a sus formas de vincularse a futuro, ya sea con una pareja, formando una familia o con un entorno. El daño es muy directo.
Melina, ¿qué tal? Lautaro te habla, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás?
O sea, directamente lo que pueda llegar a ocurrir en esa relación entre los padres de un niño tiene un efecto directo con su formación identitaria, digamos, en cómo va a tener vínculos ese niño el día de mañana como persona adulta. ¿Así, tan así es?
Sí, porque ellos aprenden a vincularse a través nuestro.
Sí, a través de lo que ven.
Sobre todo,
¿no?,
en el primer septenio, claro, de lo que ven. En el primer septenio, que son los primeros 7 años de vida, y en el segundo septenio, que son los siguientes 7 años de vida, o sea, hasta los 14 años, sí. Están todo el tiempo aprendiendo a vincularse afuera como nos ven vincularnos a nosotros, no solo afuera de nuestro hogar, sino dentro de nuestro hogar, entre nosotros mismos y cómo nos vinculamos nosotros con ellos.
Claro.
Esto se traslada. Por supuesto que después un adulto puede resignificar y puede tomar estas cuestiones que vivió en la infancia, trabajarlas y revincularse distinto en el afuera, en el adentro de su hogar, etcétera. Pero el impacto y el daño sucede igual.
Bien, Melina, sabes que estuve leyendo un poco de tu análisis y me llamó muchísimo la atención que hacías referencia a que los daños psicológicos en niños y en niñas eran diferentes.
Sí, en realidad es diferente en cada ser. Podemos tener 3 niñas, me refiero, quizás me quiero referir a eso, como no importa el género, importa, okay, o sea, cada individuo, a eso me refiero.
Ah, perfecto.
Podemos tener 3 hijas mujeres, 3 hijos varones, 3 niños del género que con el que cada uno se identifique, pero el impacto va a ser siempre en lo individual. Ninguno de los 3 lo van a vivir distinto, ninguno de los 3, los 4, la cantidad de hijos que tengamos, a eso me refiero. Cada ser y cada individuo lo vive distinto porque tiene un mundo interno distinto, porque percibe la realidad distinto. Y esto hay que atenderlo así también. No hay una receta, entre comillas, digamos, o una bajada de línea para... quizás yo me refería a las niñas porque cuando me preguntaron, porque estábamos hablando en este caso de 2 niñas, pero no, claro, porque haya una diferencia de género en sí, sino porque cada individuo lo vive de forma muy distinta.
Ah, perfecto, clarísimo.
Melina, ¿por qué mencionabas, me llamó la atención que mencionabas esto del primer septenio y segundo septenio? ¿Por qué particularmente se divide en esos 2 tramos de la vida del niño, digamos? ¿Por qué está separado en esas 2 etapas? ¿Tiene alguna importancia en particular o diferenciaciones?
Sí, tiene importancias muy, muy particulares porque el primer septenio de vida, que son los primeros 7 años, sí, el niño o la niña está identificado netamente con su figura materna. Okay. Hasta los 7 años. A los 7 años empieza como una disociación mayor. Por supuesto que en el medio hay distintas etapas, ¿no?
Claro, claro.
En el primer año, a los 3 años de vida, se dan distintos procesos en los que el niño empieza a identificarse y a identificarse como un ser independiente de su madre, etcétera. Pero sí, hasta los 7 años de vida puntualmente hay una identificación muy, muy fuerte con su figura materna.
Okay.
Y esto tiene un impacto, por supuesto. Si mi mamá está mal, si mi mamá está preocupada, si mi mamá está enojada todo el día, si la situación emocional de mi mamá impacta directamente sobre mí como niño.
Claro. Claro, después eso posibilita la repetición, esto que vos decías, y bueno, lo que uno sabe, ¿no? Lo que uno aprende es lo que uno después empieza de alguna manera a replicar en la forma de actuar.
Sí, Sí. Después se replica, por supuesto que siempre estamos a tiempo de crecer, de mejorarnos, de reformularnos, de entender un poco nuestra propia historia.
De ir a terapia. Cuando sos grande, claro, después, a los 15, cuando te agarra el primer conflicto, te vas a terapia.
Claro, bueno, hay que intentar también esto de que de saber, estas niñas hoy son más pequeñas, no llegaron todavía a la adolescencia, pero bueno, en la adolescencia van a surgir otros conflictos, y si mi mamá y mi papá están en guerra y están preocupados por sus propios conflictos, quizás los conflictos que yo tenga como adolescente, preadolescente, digo, en el caso de estas nenas, pasen como más desapercibidos, porque en realidad hay otros problemas que atender.
Claro. Melina, y yo te quiero preguntar, ¿qué pueden hacer los padres para priorizar el bienestar emocional de los hijos?
Es buenísima tu pregunta. Para priorizar el bienestar emocional de los hijos, debemos, como padres y madres, tener en cuenta que seguimos siendo familia. Si claro. nos separamos, si nos divorciamos, seguimos siendo familia. Tenemos hijos en común, vamos a ser familia para siempre. Y no hay mejor regalo que yo le pueda hacer a mi hijo o a mi hija que un papá feliz por mi causa. Independientemente de que sigamos caminando juntos, pero separados. Claro. Que no es lo mismo. O sea, a veces se cree que con el divorcio ya está, no se camina más juntos. Y no, podemos estar separados, pero caminar juntos.
Y es lo creo que dicen, poner aunque te separes ahí, padre y madre, vas a ser para siempre.
Para siempre. Y poner el foco ahí. ¿Cuál es el mejor regalo que yo le puedo dar a mi hijo en esta nueva realidad familiar? ¿Es una nueva realidad familiar? ¿Es una nueva decisión? Perfecto. ¿Cómo la puedo acompañar? Esto de una mamá o un papá feliz por mi causa. Que mi hijo vea a su papá y a su mamá feliz por mi causa, porque yo sigo acompañando, porque yo sigo estando, porque sigo siendo equipo, porque sigo siendo familia. Claro. Entiendo que las dificultades que surgen son de todo tipo, de todo color, de mil formas podríamos hablar de dificultades que surgen en una separación. Pero independientemente de eso, no deja de ser la mamá de mi hijo, no deja de ser el papá de mi hijo o de mi hija. Entonces, como me parece súper interesante poner el foco ahí, de podemos tener un montón de cuestiones que resolver, un montón de dificultades, un montón de problemas, porque también por algo uno llega a separarse, y eso, para no idealizar, ¿no?, la situación. Claro. Pero en el medio están los niños viéndonos vincularnos, en el medio están los niños viéndonos maltratarnos, viéndonos detestándonos, generando problemas al otro, dificultades al otro,
y exponiendo en el caso particular de Wanda y Mauro, tanta exposición, ¿no? Como que todo lo del mundo privado sea absolutamente público, porque aparte son cosas que van a quedar de alguna manera, porque ellos son gente, bueno, del espectáculo, por lo que esto lo van a poder revisar y lo van a poder ver también cuando sean de grandes.
Sí, totalmente. Eso creo que, bueno, es el condimento de gravedad que seguido de la violencia, que es el principal condimento grave que tiene esta situación, seguido de la violencia es el segundo condimento más grave. Claro. porque todo queda sumamente expuesto y además sumamente distorsionado también, porque tengamos en cuenta que lo que nosotros vemos a través de los medios es una foto, que es lo que los medios pueden mostrar.
Lo que ellos decían filtrar.
La totalidad, claro, totalmente, no vemos la totalidad de los hechos. Si ellos hoy deciden filtrar, hoy deciden mostrar o que se sepa tal o cual cosa para defenderse o atacar al otro, sin tener en cuenta que las niñas esto lo van a ver en un futuro, o cercano o no cercano, pero lo van a ver y lo van a saber.
Meli, perdón, sí. que te interrumpa,
no, está bien.
Porque me surgen dudas y me las quiero sacar con vos. Un niño muy, 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 muy chiquito, te estoy hablando meses de vida, que no llega ni al año, ¿también percibe todas esas cosas, situaciones de pelea o de violencia entre sus padres? ¿También no sé cómo decirlos, es completamente consciente de la situación, por más que sea muy, muy chiquitito?
Me encanta tu pregunta, me encanta, porque es una de las mayores creencias populares, digamos, que hay, de que como es bebé no se entera, claro. O como está en la panza tampoco se entera. Y te puedo asegurar que sí, se entera. por supuesto que su psiquis y su cuerpo y su estado emocional y mental y la conciencia de ese momento es distinta a una conciencia de un nene de 5, 6, 7, 8, 11 años. Claro. Pero sí se entera, sí se entera. Y en esto que decíamos hoy al principio de la charla, en el primer septenio de vida, o sea, el minuto cero de ese bebé, está ligado íntimamente a lo que siente la madre y a lo que vive la madre. Sí. Entonces, si la madre está pasando por situaciones de violencia, por una separación conflictiva, el niño o la niña va a sentir lo mismo indistintamente de que sea un bebé o no.
Bien, Meli, ya para ir cerrando, quería introducirme directamente en tu área y preguntarte qué es la terapia materno-infantil y cómo puede ayudar en estos casos.
Qué bueno. La terapia materno-infantil... yo me dedico a atender infancias. Con el correr de los años me he dado cuenta que lo importante es que tanto mamá y papá tengan un sostén y tengan un lugar de apoyo en el que revisar las conductas diarias, las situaciones que se presentan a diario. Tenemos como la costumbre de decir, no sé, tenemos tal niño o tal niña con una dificultad y que este niño o esta niña asista a terapia. Y en realidad muchas veces en terapia nos damos cuenta que los que necesitan venir al espacio,
claro, son los padres,
son papá y mamá.
Claro.
Sí, porque son nuestro reflejo y porque todos tenemos dificultades. También como papá y como mamá nos da vergüenza ir y con una problemática asistir a una terapeuta que nos pueda orientar en... el control de esfínteres de mi hijo, en límites, en alguna situación escolar o lo que fuera, pero en realidad la revisión empieza por los adultos a cargo y por el hogar, por la situación íntima que vive este niño o esta niña en su hogar.
Sí, el entorno.
Entonces, claro, entonces si los adultos a cargo no pueden revisarse, no tenemos mucho por revisar con los niños tampoco.
Ah, bueno, es central eso que decís.
Por nosotros.
Es parte central, sí, también de que los padres hagan algo, digamos.
Sí, que hagamos algo como papás. Todos los papás y todas las mamás necesitamos ayuda. Yo siempre digo que no viene en el manual instructivo de la maternidad y la paternidad pedir ayuda. Tenemos que poder con todo. Y no, sí, es real. No es real. Necesitamos, claro, de red, necesitamos de contención, de alguien que oriente, de alguien que guíe en determinados momentos, quizás no siempre. Quizás a veces sí, a veces no.
También hay algo generacional, ¿no? O sea, capaz que las generaciones de ahora se animan más a pedir ayuda o están abiertos, pero por ahí si uno piensa en nuestros viejos, yo pienso, mi vieja se cagaba de risa si yo la mandaba a terapia.
Claro.
Sí, sí, tal cual.
O si alguien la mandaba a terapia.
También son lugares de sostén, ¿no? Empezar a pensarlo así.
Claro.
Son lugares de sostén y de apoyo.
De acompañamiento.
A los que yo puedo, claro, a los que yo como mamá puedo asistir y descansar ahí también. Estas cosas que me hacen ruido, que me preocupan, que sé que no sé cómo manejar, que tengo un niño o una niña en mi casa que no puedo manejar, ¿y cómo hago? ¿Qué hago con esto? Bueno, eso es la terapia materno-infantil.
¿En la terapia materno-infantil se hace en conjunto madres y padres y hijos o se puede hacer por separado?
Lo ideal es por separado. Se Bien. Hace madres y padres por separado. Por supuesto que atiendo parejas juntos, depende también de la dinámica de esa pareja, de ese matrimonio, pero los niños no asisten solo los padres.
Ah, perfecto, perfecto. Bueno, Melina, muchísimas gracias por la comunicación, la verdad que clarísimo, y bueno, estamos en contacto para cualquier otra cuestión vinculada a esta temática.
Bárbaro, chicos, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Melina,
gracias.
Mandamos un abrazo.
Adiós. Bueno, ahí hablábamos con Melina González Paulos.
Oh, bueno.
Ella es especialista en vínculo materno-infantil y facilitadora del método de paternidad y maternidad efectiva.
Bueno.
Me dieron ganas de ser padre.
Para ir a terapia.
Me dieron ganas de ser padre consciente.
De ser buen padre.
Y atravesar una separación completamente sana.
Sí, tal cual.
No habían ni empezado a criar y ya se quería separar.
Él quería pasar por una separación sana.
No, por Dios. Che, ¿cómo está? ¿Para cuál están?
Para una pausa.
¿Estamos para una pausita?
Sí, ¿eh? Estamos para una pausa. ¿Eh? En un ratito nomás lo tenemos a
¡Ah, se viene Lisandro Gambarota! ¡Qué lindo! Ya venimos.
La popular.
Por la UNED.
Suite.
Cayó en la fosa Beto Medina. Con una bolsa de la más fina.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
Arroba La Une OK.
La Une OK.
Somos La Une.
Somos La Une.
Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponerlo. La Une.
La Une.
Te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad.
ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Te banca.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en La Une.
Estás en La Une.
La Une.
Destapate.
Suculento plato de almejas podridas. Terminan mis días. Dulce torre seca de almejas de mar. Quiero navegar. La rutina sigue siendo hoy la misma. Criaturas vivas. Suculento plato de almejas de mar. Quieren navegar. Mira el cielo. Se ha quedado sin respuestas frente a ti. Bajo un barco de señuelos, mi alegría, mi vivir. Suculento plato de almejas podridas. Terminan mis días. Dulce torre seca de almejas de mar. Quieren degustar. La rutina sigue siendo hoy la misma. Criaturas vivas. Suculento plato de almejas de mar. Quieren navegar. Mira el cielo, se ha quedado sin respuestas frente a ti. Bajo un barco de señuelos, mi alegría, tu vivir. Mira al cielo, se ha quedado sin respuesta frente a ti. Bajo un barco de señuelos, mi alegría, mi vivir. Sorpresa, compañera de juegos, plato de almejas podridas. ¡Hey!
La cúpula.
Con Bárbara de León,
Lautaro Balán
y un montón de cosas más.
Por la UNE.
Bueno, amigos, aquí estamos de regreso. Mirá qué lindo. 34 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos de fiesta, estamos bien.
Estamos
Tuvimos una linda entrevista. Charlamos con Flor. Presentamos el programa. Leímos las noticias.
Contaba todo.
No, para que la gente
sepa. Por las dudas.
Ahora, en esta repostería que es la cúpula, obviamente falta la frutilla. Y la frutilla la tengo acá al lado nuestro. Lisandro Gambarota. Lisandro, querido, ¿cómo andás?
¿Cómo les va?
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
¿Te sentís una frutilla? Vos?
Absolutamente. Engalanado. De hecho, Cámara 2 me está tomando. Vine, esto está acordado, obviamente.
Sí,
estamos
queríamos.
Haciendo un efecto en este momento.
Sí,
que me está tomando ChatGPT. Gracias, ChatGPT. Nos está transformando en este momento. Gracias, total.
¿Qué haces, Lisandro? ¿Bien?
Bien, muy bien. Bueno, vamos con un poco de series en este momento que sabemos pueden interesarles. Una de las series argentinas, en este caso del momento, que está disponible en Netflix, es Atrapados.
Todo el mundo está hablando.
¿Por qué? ¿Por qué está todo el mundo hablando de esto?
Ese es otro tema.
Ah, bueno.
Sí, que vamos a hablarlo en un rato, si quieren, la idea de la viralización.
Bien,
¿sí?
¿Por qué
todos hablamos de, en este caso, los aspectos audiovisuales?
Sí,
no me animaría a decir ninguna pavada más. Sí, en este área digo pavadas, en las otras no. Pero bueno, les sintetizo por qué Atrapados, una de las series del momento. Luego veremos la idea de viralización. Atrapados está ambientado en Bariloche, es una ficción. En principio, uno de los posibles acciones por las cuales logra repercusiones porque se basa en una novela del norteamericano Harlan Coben, sí, que aparentemente un gusto Harlan aquí, Lisandro, sería un autor reconocido, popular, zaraza. Bien, la cuestión es que esta adaptación de su novela en la Argentina se ambienta en Bariloche. Uno de los elementos más destacados que tiene la serie es la posibilidad de darnos un Bariloche hermoso. Yo apenas recuerdo, digamos, aquel viaje, pero lo que nos mete hacia adentro es la historia de una periodista incisiva, esta periodista de investigación,
sí,
que interpretada por Soledad Villamil, ¿sí?, en la cual ella tiene una especie de sector que se llama Atrapados, de ahí el título de la serie, en una revista, pero que también tiene la parte web, digamos, o de redes sociales, en donde va descubriendo a autores o autoras de diversos crímenes, ¿sí? Esos periodistas incisivos que son,
sí,
el símbolo de la justicia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Algo muy vigente aún hoy, pero que ya data de un tiempo, cuando la justicia no está presente, aparece el periodismo. Un saludo, ¿no?, para todos aquellos que logran eso, que me imagino debe ser genial. Bueno, en este caso, la historia es cómo esta periodista comienza a investigar, en este caso, el grooming, ¿sí?
Sí.
Porque en particular es descubrir, ella la encontramos viendo cómo desde un perfil falso se mete en una especie de videojuego en el cual intenta, ve que está chateando o logra chatear con evidentemente un adulto,
sí,
ella se hace pasar por una menor, ¿sí?, que intenta seducir a esa supuesta menor. Y a partir de ahí comienza a descubrirse, ¿sí?, una red en relación al abuso infantil a partir justamente de el acceso a través de los videojuegos, en este caso de los chats internos, digamos,
sí,
que tienen este tipo de videojuegos. Bueno, comienza la investigación y a partir de ahí una serie de hechos no esperados o que suceden de diversa manera. Además de la propia Villamil, está por ejemplo Juan Minujín,
sí,
¿sí?, y otros actores reconocidos, Alberto Amán, que lo hemos visto, es un actor cordobés que lo hemos visto ya en varias películas y series, Fernán Mirás haciendo de policía.
Lindo elenco.
Es un elenco que está muy bien. La producción del film, de la serie, perdón, está a cargo de Hancock Producciones, que es de Vanessa Ragone, la productora del Secreto de sus Ojos, entre otros, ¿sí? Es una producción muy grande para la Argentina, que generó muchos puestos de trabajo. Esto en otro momento hubiera sido cotidiano o hablar de una filmación o una serie que normalmente sucede. Bueno, aquí en este momento que esto se haya logrado a través de Netflix, esto es importante destacarlo,
sí,
la financiación es puro Netflix, bueno, es un hecho importante,
claro,
¿sí? forma parte Atrapados de el famoso Hecho en Argentina. Vieron que Netflix largó desde hace un tiempo, como al igual que en otros países, bueno, las producciones propias que ellos financian.
O sea, financiado por Netflix. Exacto. Pero filmado, digamos, en Argentina.
Con okay. una productora argentina.
¿Eso ya, es la primera vez que pasa?
No es la primera vez, bien. Ya lo viene haciendo. Y lo viene haciendo también en otros países. Okay. Pero en particular a nosotros nos repercute un montón porque son de esas pocas producciones nacionales, en este caso en clave de serie, que vamos a ver, porque el Inca está prácticamente desarticulado, con lo cual cualquier tipo de producción que surja llama la atención.
Claro.
Son alrededor de 7-8 capítulos, aproximadamente de una hora, están bien llevados, es una producción lo que se suele llamar de neto corte industrial, está muy bien filmada, grandes actores, o sea, sí. son de esas que además... nos dice Netflix, repercute en el mundo, ¿sí? Que está muy bien referenciado porque se estrena aquí, se estrena en otros lugares del mundo. En definitiva, me parece que está bien para los que les gusta este tipo de género. Sí,
un policial ahí.
Un policial incisivo, clásico, con buenas actuaciones. Soledad Villamil está bien, Alberto Amán, Juan Minujín. Me parece que está bien en ese punto, ¿no? Lleva en ese sentido. A mí en algún momento el periodismo que representa a la justicia me cansó. No es la serie en sí,
okay.
Para mí la serie está bien. Yo como periodista tengo como un debate, si se quiere, interno al gremio, que es la idea de cuando no está la justicia, está el periodismo. Creo uh-huh. que más allá de que obviamente estamos en la idea de la ficción y todo lo demás, digamos, como de alguna manera nos toca como profesionales en relación a eso, surge en mí un debate de... ¿podemos esperar que el periodismo sea justicia?
Claro, es lo mismo de cuando no está el gobierno aparece Santi Maratea, es como esa
claro,
idea.
La serie también pone en conflicto esa situación, porque cuando ustedes los van viendo, bueno, no todo, no siempre el periodismo tiene razón, también la serie plantea eso, pero bueno, más allá de esa situación, me parece que el valor es lo que logra la serie como policial en sí. ¿Sí?
Claro.
Me parece que en ese sentido está bien como para ver y disfrutar. Eso es Atrapados.
Me gusta.
En Netflix. Bien. ¿Sí? Serie que sale, está ideal para maratonear. Mañana feriado, lo aprovechamos.
Te hago una pregunta, Lizan. ¿Por qué las series de ahora no te pasan de los 7-8 capítulos por temporada? ¿Te acuerdas que antes, hace unos años, una temporada tenía 15 capítulos, por lo menos?
En realidad son este tipo de series. Hay otras series, ¿sí? Para otros públicos. En general más jóvenes, para adolescentes, que sí tienen, ¿sí? O sea, depende del tipo de serie que hablamos. Okay. Si hablamos estrictamente del formato serie, es tan amplio el abanico, tan amplio. Mi hijo está viendo adaptaciones de manga que tienen cientos de capítulos.
Claro.
Literalmente. O sea, y son producciones recientes que apuntan a ese público, adaptación literal. Pero el estándar que se consume, digamos así, es el más bien corto.
Claro.
Y que promedian no la hora, sino que en general son un poquito más cortos. Sí. ¿Sí? Pero bueno, es muy amplio el espectro de producción de serie. Bueno, eso es Atrapados.
Okay.
Otra producción, en este caso de película, también filmada en el sur de nuestro país, en este caso una película nacional que llegó a las salas de cine y ahora está en la plataforma Disney Plus, es Una muerte silenciosa.
La
traigo a referencia porque justamente también está ambientada en el sur de nuestro país, también tiene como una de las protagonistas a Soledad Villamil, coprotagonista, el coprotagonista es Joaquín Furriel, en realidad es el protagonista principal, junto con Alejandro Aguada, también otro actor muy importante. En este caso, Una muerte silenciosa, producción nacional, que se estrenó en cines, que logró de ser de las últimas producciones que logró financiamiento del Inca y que también tiene una filmación del sur que es increíble. Realmente es muy importante reconocer, a mí que yo no lo conozco en profundidad, digamos, el sur de nuestro país, lo que nos trae la cámara, las cámaras de ambas producciones, primero la serie y ahora la peli, es hermoso. O sea, esto hay que destacarlo, el trabajo ya con drones, con cámaras con drones, es hermoso cómo se recrea eso.
También es en Una muerte silenciosa, también en el sur filmado.
En el sur, exactamente.
Sí. Terrible.
Por eso la traigo en relación, estuvo a principio de año en salas y ahora ya está en plataforma. En este caso es la historia alrededor de estos cotos de casa que son muy populares en el sur de nuestro país, en donde muchos turistas extranjeros vienen a cazar, ¿sí? Literalmente, que tienen el dueño del espacio, en este caso interpretado por Alejandro Aguada, y una serie de empleados, aquí Joaquín Furriel muy bien caracterizado también, haciendo de una especie de peón, digamos, de hombre de confianza del patrón de la estancia, digamos. Ellos se dedican a la caza, les preparan las armas y los turistas que pagan carísimo, obviamente, esto se habla así específicamente, su visita visita son como la salida central que tienen este tipo de personas. Bueno, la cuestión es que se sucede un crimen y a partir de ahí comienza una investigación en la cual pareciera que toda la sociedad puede tener responsabilidad. O sea, es ese tipo de propuestas en las cuales nunca termina de quedar en claro quién específicamente puede haber sido el asesino. Sí, lo que queda en claro es el uso cotidiano de las armas.
Okay.
La película, en este caso, Una muerte silenciosa, lo último, Sebastián Schindel, el director es Sebastián Schindel, un director ya con trayectoria que ha hecho varias películas, sí. Nos plantea este cotidiano, que no solo es en nuestro país, sino en muchos lugares del mundo, en donde jóvenes y adultos se acostumbran a tener en casa, cerca, o ver a papá o a mamá, o incluso a los vecinos, manejando armas de distinto porte. Bien. Entonces, no es difícil para ellos acceder, claro, a esa arma, ¿no? Y de la misma manera jugar con eso, y esos juegos sabemos cómo pueden terminar. Está bien planteada, está muy bien llevada, también es un thriller que está muy bien, de esos que no se resuelven hasta el último minuto, en donde está muy bien planteado también estas diferencias entre los poderosos y las clases más bajas, ¿sí? Y mucho de esto de pueblo chico, infierno grande.
Claro.
Está muy bien llevada también y es hermosa la filmación. Es en esas pelis, yo creo que con la serie de Atrapados también hubiera pasado, que si uno lo puede ver en pantalla grande, en la sala de cine, que ya no puede pasar con ninguna de las dos, bueno, realmente uno disfruta el trabajo de cámara. Y está bueno destacar eso porque también habla de la capacidad de la realizativa.
Sí, y la producción. Sí,
exactamente, exactamente. Y de los técnicos que tenemos, claro, y de los realizadores que tenemos. Digamos, cuando se logra trabajar con la naturaleza en particular, Una muerte silenciosa lo hace especialmente. En su momento en Club Lumière hablamos con Sebastián Schindel y nos contaban que se metían en zonas difíciles para el acceso a la cámara, que buscaban ese tipo de situaciones en donde las luces duraban un tiempo porque era luz natural. Digo, claro, se nota ese esfuerzo, lo disfrutamos en cámara, así que si pueden en casa, lo más cómodo posible. Bueno, entonces es Una muerte silenciosa de Sebastián Schindel en Disney Plus. Okay. Y si no, la serie argentina aparentemente del momento, que es Atrapados en Netflix.
Bien. ¿Sí? Ahora, Lizan, ¿qué pasa con, viste que ahora están, bueno, hablando de, me quedó pendiente lo de la viralización que queríamos, exacto, hablar, porque ahora están todos con adolescencia, que también está todo el mundo
viendo. Ahora lo vamos a hablar, adolescencia. La viralización yo creo que se da por distintas razones. En principio, la propia plataforma genera ese efecto, ¿sí? Sí. La publicidad y las campañas de marketing, sin lugar a duda, eso lo establece. Netflix, especialmente, por ejemplo, lo hace, que lo está haciendo con adolescencia, establece que es lo más visto en el mundo.
Sí, o sea, vos entras a la plataforma y ya te aparece.
Exacto, pero no solo eso, sino que ellos te dicen, uh-huh, que es lo más, claro, visto, claro, en el mundo.
Anda a chequearlo.
El
¿dónde?
Chiste que yo hacía, lo hacíamos con cuenta regresiva hace unas semanas atrás, era, no sé si ustedes lo vieron alguna vez, pero vieron en el programa de Mariano Grondona, en Hora Clave, sí, cuando se saturaban las líneas. Sí. Era buenísimo, porque uno decía, claro, esto es explota. Programa, esto explota. ¿Y qué manera teníamos de comprobarlo? Más que por Mariano diciéndonos...
Está saturada la línea.
Exacto. ¿Y se acuerdan los cofres enormes de Susana Jiménez con sobres?
Sí.
Haciendo todo esto y metiéndoselo Susana. Yo decía, claro, la gente es lo mismo. ¿Se, sí, entiende? O sea, en principio sucede que el propio generador del producto genera la idea,
agita,
sí, la agita. Luego, obvio, hay temáticas, no lo niego, que repercuten especialmente en adolescencia, que es aparentemente la serie del momento. Yo le agrego el aparente porque obviamente también me parece que hay mucho del espectro en donde nosotros nos movemos, que no, sí, digo que sea reducido, al contrario,
sí, sí,
pero eso es un termómetro que tomamos centralmente, ¿sí? Entonces, a veces me sale el periodista cuestionador diciendo, bueno, ¿qué quiere decir que es el más visto? ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos lo vieron entero? ¿O cuántos se enteraron que existe el producto? ¿Se entiende?
Yo creo que, o sea, la gran mayoría de las personas sabe que existe.
Ahí está.
Andá a corroborar si la vieron, listo, efectivamente.
Por el debate público.
Ese es el debate, ¿sí?
Claro.
Había un momento, ¿se acuerdan el spinner? El juguete.
Sí.
Bueno, a los pocos días de salir se había hecho una campaña que los chicos se lastimaban usándolo. Entonces automáticamente se enteró todo el mundo que existían los spinners. Yo me acuerdo estar aquí en la radio en el 97.1 hablando con el conductor del momento del spinner, que era una boludez atómica,
sí,
obviamente,
sí, claro,
y se supone. Pero con solo esa idea de decir que los chicos, por alguna razón misteriosa, todo el mundo se enteró que existía el spinner. Yo creo que es lo mismo y así podríamos estar hasta pasado mañana y construir una figura política también,
bueno,
diciendo que
efectivamente ocurrió.
Exactamente. Sí. Bueno, volviendo entonces a adolescencia, es básicamente la historia alrededor de un niño acusado de cometer un crimen contra una niña, ¿sí? Tienen 13 años. Son 4 capítulos, un poco menos, más o menos de una hora, en donde La historia es, en principio, cómo es la detención, que es una detención muy brutal. Le tiran la puerta abajo a las 6 de la mañana, con lo cual el horror se instala automáticamente en la familia. El segundo capítulo vendría a ser cómo es, en particular, en la escuela. Entonces nos da una radiografía de qué vive ese niño en la escuela. Digo niño porque tiene 13 años.
Sí, sí,
es un niño de acá a la China, ¿sí? Entonces, ahí hay un planteo muy interesante de qué vive esa niñez.
En el segundo séptimo,
¿sí?
El pibe.
¿Cómo?
Sí, y cómo funciona la escuela también.
Exactamente.
¿Cuál es el rol de la escuela?
Y cómo influyen ellos.
Sí.
¿Sí? Desde los adultos que los rodean a los niños, sus compañeros. Digo, habla de todo eso. Muy claramente. El tercer episodio es una entrevista con su psicóloga, en donde también da cuenta de cuál es la situación en esa instancia, qué puede acompañar, cómo puede hacer. Y el cuarto es cómo la familia, poco después de un año, continúa viviendo esa situación. Todo esto es una gran radiografía, además en la cual se trabaja en el famoso plano secuencia.
Eso está muy bueno. A mí me gustó mucho.
Un plano secuencia es cuando la cámara no corta, digamos. Sería la idea que desde que yo entré es como la mirada nuestra.
Sí,
digamos,
sí, sí.
Yo nunca corto el plano, ¿se entiende? No,
sí, sí.
No vamos a otra cámara. Es todo lo mismo. Bueno, eso agrega distintas situaciones. Además del trabajo visual que implica, digamos, por ejemplo, cuando es con la entrevista con la psicóloga, siempre van haciendo un círculo alrededor, entonces un poco nos marea, que es la idea. También genera el efecto como asfixiante. Nosotros, en la cultura visual que tenemos, o audiovisual, nos acostumbramos al corte.
A los cortes, claro.
¿Se entiende? Es como el sine qua non, la idea principal. Cada tanto tiene que haber un corte porque se supone que si no el espectador se aburre. Bueno, acá usan el efecto contrario, digamos. Entonces eso también es como un poco hipnótico, te puede, además de la valor del trabajo visual. Luego está la reflexión, claro, en relación a cómo se cría esa niñez, se pone en cuestión la masculinidad. El padre es un ser común y corriente, pero que queda muy claramente establecido. Stephen Graham, el actor, que también es co-guionista y uno de los productores, junto con Brad Pitt, que también es productor, de las masculinidades. Lo que está puesto en conflicto, en definitiva, una de las situaciones es que cómo son criadas las niñeces, sí, en la actualidad. Lo establece allí en Londres, pero bueno, obviamente puede aplicar a cualquier sociedad de mínima occidental o del mundo, en donde inevitablemente se trasladan los valores. El padre en la ficción cuenta: a mí mi viejo me fajaba y yo me juré nunca fajar a mis hijos, ¿no? Más allá de que eso sucede, lo que sí está planteado es que eso no quita ciertos valores. Todo en tono de reflexión. Inevitablemente es imposible no ser padre o madre, por el caso es lo mismo, y no sentir algún grado de responsabilidad.
Claro, de interpelación.
Porque cualquier. Exacto, porque la mayoría de los hechos que suceden en la serie de alguna manera les suceden a las niñeces que nos rodean. O hay situaciones de violencia o de planteos de violencia en el hogar, o lo hay en la escuela, o los chicos están mucho tiempo con
o darse
las
cuenta
pantallas.
Que no sabes qué está haciendo tu pibe, básicamente, por tantas horas del día, ¿no?
Exacto.
Esto se reflejaba mucho en el chabón encerrado,
exacto,
pasando mucho tiempo en la habitación y ellos no teniendo conocimiento de lo que sucedía.
Exacto, ellos decían, por lo menos estamos tranquilos de que está en casa y resulta que no saben qué hace, claro, cuando está en pantalla. Bueno, es una reflexión en profundidad alrededor de muchos temas. Yo creo que es importante valorarlo como proceso de reflexión y no como proceso de culpa, digamos, ¿no? Me parece que eso no ayuda, pero sí de reflexionar qué nos sucede. Aparentemente, según las últimas noticias, el gobierno británico acordó con Netflix que literalmente esto se proyecte de forma gratuita en las escuelas.
Ah, buenísimo.
Obviamente, al mismo tiempo, esto genera los tipos que dicen, esto es una, como dice la serie, esto es una barbaridad, no puede ser, esto es adoctrinamiento, en los ingleses. ¿Sí?
Sí, sí,
los tipos ingleses, que son los que él cita como influencer. En algún momento habla de ciertos influencers que bajan línea diciendo, no puede ser lo que hacen las minas. Literalmente el pibe tiene entre sus videos de TikTok, porque esto lo vi en un video, dice literalmente, esta frase les debe sonar, que en la vida es 80-20. El 80% de las mujeres se enamoran del 20% de los hombres.
Ah.
Y el pibe entiende eso, además de entender que es feo. El pibe está convencido de que es feo. ¿Sí? Todo esto, que es una profunda reflexión y no la vamos a continuar haciendo porque nos vamos de programa, habla de la formación que todos tenemos.
Sí,
la serie me parece que viene
En este contexto en particular, con las redes sociales,
exacto,
con un montón de presiones,
exacto,
que me parece que también están muy bien trabajadas.
Absolutamente. Yo creo que sí, insisto en la idea de reflexionar, de acompañar la idea de la charla, del debate, de, bueno, vos qué opinás, de abrir un diálogo con las niñeces, además de que está bien, por supuesto, verla. Y destacar, claro, es un dramón, ¿sí? O sea, también está bueno saber que por ahí uno necesita a veces un cierto clima para ver un dramón, ¿sí?
Sí, sí.
O sea, me parece que a mí un poco me corresponde decirle, che, no es justamente entretenido en el sentido literal de la palabra, sino más bien reflexivo.
Claro. Okay.
Eso es Adolescencia, la serie del momento, ponele, en Netflix, ¿sí? También hablamos de Una muerte silenciosa, la peli en Disney Plus, y también hablamos de Atrapados, sí, también en Netflix.
Bueno. Completísimo, completo de jamón y queso, Lisa.
Me quedo con ganas de escuchar más sobre la adolescencia.
Bueno, la seguimos la próxima. Seguimos, sí, 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 me parece muy bien.
Gracias, Lisa, muchas
gracias. Un placer, como siempre.
Increíble, como siempre. Bueno, amigos, nos tenemos que ir, por favor.
Vamos, sí.
Ha terminado este día.
Lindo día, mirá.
Mirá, ya está, claro. Es la luz, de la señal de...
Suena el recreo.
De que nos tenemos que despedir. Gracias por acompañarnos, gente. Nos volvemos a encontrar mañana. ¡Ah, no! El miércoles. No,
el miércoles no, el jueves.
¿El jueves?
Claro, mañana es miércoles.
Ah, mañana es miércoles, tenés razón. No, perdón, gente, ya directamente me tengo que ir de... No solo, ah, no solo del estudio,
a todos,
sino que me tengo que ir
full gaga, full gaga.
Sí, de este trabajo. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.